Una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Radio Actualidad. Comenzamos aquí nuestra programación local, la del 14 de abril de 2025. ¿Qué tal han pasado el fin de semana? Pasadito por agua. Bueno, pues un agua que se puede llevar bien siempre que no le haya fastidiado la procesión de su pueblo, ¿verdad? O con la pena que sienten las hermandades cuando no pueden desfilar después de un año de trabajo. Pues supuestamente hasta ahora tendría que estar lloviendo con bastante ánimo y tendríamos también que estar escuchando los rayos y centellas que se pronosticaban a partir de las 12 y a lo largo del día con un 90% de probabilidad de lluvia, nada más lejos de la realidad, donde además estamos viendo cómo empieza a lucir el sol. Sí que tenemos avisos por temporal marítimo y unas temperaturas que alcanzarán los 21 grados y que bajan un poquito más esta noche, esta madrugada, hasta 12. Tiempo de agenda, como siempre, para abrir boca en esta emisora antes de que podamos contarles las noticias de este día. Hoy vamos a comenzar nuestra agenda en Pulpí, concretamente con un evento destacado que se va a celebrar mañana en la localidad, en el espacio escénico. Sobre ese escenario se llevará a cabo el acto de presentación de las revistas de Re Metálica, así se llaman, y todas están en una sociedad que se llama Set Jim o Jim. El caso, les doy el nombre, Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Se pueden imaginar, ¿verdad? Un evento que tendrá lugar mañana martes a partir de las 7 de la tarde, como les digo, en el espacio escénico de Pulpí. Allí van a estar, para todo el que quiera acudir, el alcalde, que abrirá el acto, Juan Pedro García, también Antonio Pizarro Losilla, que es el presidente de esta Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, se llama Set Pellín, y además celebra su 30 aniversario. Estará Francisco Hernández Ortiz, que presentará la revista 42 con un monográfico Alumbre. Miguel Ángel Sebastián Pérez, que presentará la revista 43 en su tercera época. Y doña Milagros Carretero y don Francisco Fernández, que versarán y hablarán sobre las actuaciones en la Mina Rica. Además, se les va a entregar a esta sociedad una placa de la Geoda de Pulpí, ya saben, pendientes además de que sea nombrado Monumento Natural de la UNESCO. Todo esto, como les digo, ocurrirá mañana en el espacio escénico de Pulpí a las 7 de la tarde. Vamos hasta Garrucha para recomendarles nuevamente la visita a la exposición de pintura y escultura que allí se exhibe en la sala de exposiciones del Centro Cultural bajo el título El Mar, la Mar, con esculturas de Hilario Castro y José Mateo, con pinturas de Francisco Ara Navarro y José Ramón París. Y el horario para visitarlo, de lunes a sábado, de lunes a sábados, de 5:30 a 7:30 de la tarde. Recuérdenlo, en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Garrucha, que también celebra su Semana Santa, como ustedes saben, pero que además está pendiente en lo que será una interesante Semana Cultural del Libro, que comenzará justo cuando acabe esta festividad religiosa. Vamos a Mojácar. Y vamos hasta allí porque el Ayuntamiento, a través de sus áreas de Cultura y Turismo, ha lanzado el concurso Sentarte. Sentarte, si lo decimos todo junto. El arte de disfrutar del paisaje. Una iniciativa artística destinada a transformar el mobiliario urbano en auténticas obras de arte que enriquezcan los rincones más bellos del municipio y al mismo tiempo sirvan como atractivo turístico adicional para potenciar la llegada de visitantes. El concurso tiene como objetivo la selección de propuestas creativas y originales para la decoración de bancos de parque que serán instalados en emplazamientos singulares de Mojácar, formando una ruta donde arte y paisaje se den la mano. El certamen está abierto a artistas, diseñadores, arquitectos y creadores de cualquier disciplina. Cada participante podrá presentar hasta 3 bocetos originales. Cada propuesta deberá incluir un título y una breve explicación conceptual, máximo 150 palabras. El tema de los diseños es libre, siendo requisito que los materiales utilizados sean resistentes a las inclemencias meteorológicas y al uso continuado. Las obras deberán adaptarse a las medidas y características del banco modelo seleccionado por el ayuntamiento. Hay modelo romántico, madera tropical y patas de fundición. Sentarte, esta iniciativa, este concurso, busca convertir el paseo de Mojácar en una experiencia única, donde la creatividad y la belleza natural confluyan en cada banco decorado. Un itinerario artístico que invita a sentarse, observar y conectar y disfrutar del entorno, que es maravilloso. Las bases completas del concurso, aquí tan solo les he dado algunos trazos, así como los plazos y requisitos de inscripción, están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Mojácar. Ténganlo en cuenta. Y les acerco a otro concurso, esta vez el del cartel anunciador del gran desfile de moros y cristianos en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias de Vera, el 7 de junio de 2025. El plazo de inscripción de este concurso finaliza el próximo día 21 de abril, es decir, justo dentro de una semana, a las 2 de la tarde. Y el premio para el ganador de este concurso cartel anunciador será de 500 euros para el gran desfile de moros y cristianos. Ténganlo en cuenta, el 21 de abril hasta las 2 de la tarde pueden ustedes presentar su creación. Y acabamos en Cuevas con la exposición de banderas históricas de España a cargo del Instituto de Historia y Cultura Militar, que pueden visitar hasta el 27 de abril en la oficina de turismo del Castillo del Marqués de los Vélez. Fue inaugurada la pasada semana. Y tengan en cuenta también que hay ruta guiada, visita guiada, este próximo sábado. se girará en torno y se llama de hecho Rumbo a nuestros orígenes, la necrópolis fenicia de Villaricos. El punto de encuentro será la explanada del castillo de Villaricos. La cita el próximo sábado, ténganlo en cuenta por si se quieren inscribir, a las 11 de la mañana. Y aquí acabamos, vienen empujando los compañeros y las noticias del día, no se vayan.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Y... acción. ¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! ¡Otra vez! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya se lo avanzaba hace tan solo unos minutos en el tiempo de agenda. En este punto, ya a esta hora, llega la información del día, la de este lunes 14 de abril de 2025. Seguimos con la mirada puesta, informativamente hablando, ya que estamos en las fechas en las que estamos, en Semana Santa, y venimos hablando de ello desde días atrás, desde la semana pasada, donde ocupamos un extenso tiempo con uno de los miembros de la Asociación de Empresarios de Mojácar, donde teníamos la oportunidad de calibrar el comportamiento turístico que iba a tener la Semana Santa en nuestra comarca, que parece que se va manteniendo los mismos derroteros, pero con alguna sorpresa que vamos a intentar darles a conocer en los próximos minutos en el tiempo de información aquí en Radio Actualidad. Ya saben, donde conocen pues todo aquello, casi todo aquello que acontece en su pueblo y que ahora, si lo desean, permítanme, pueden seguir en el momento que ustedes quieran y cuando les apetezca en el digital actualidadalmanzora.com. Ahí van a encontrar los informativos diarios, la radio en directo y además las noticias destacadas que por aquí les vamos contando. Toda la información de la comarca. Y si hablamos de turismo, ya les podemos decir que escaso avance de las reservas y escasos cambios de las reservas hoteleras en Mojácar, que apenas superan en estas fechas el 60% para jueves y viernes santo. Los empresarios, eso sí, confían en las contrataciones de última hora. Pero les hablaba yo de excepciones y las tenemos. Catina Pérez, Javier Irigaray, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mari Carmen, Comarca.
¿Dónde nos llevan esas excepciones turísticas?
Pues mira, vamos a quedarnos en principio en uno de los mayores atractivos turísticos que tiene nuestra comarca, como es el municipio de Mojácar. Escaso avance de las reservas hoteleras en esta localidad, que apenas superan el 60% para jueves y viernes santo. Los empresarios confían en las contrataciones de última hora. Por el contrario, Valle del Este y Terreros están al completo. El Hotel Veratense supera el 95% de ocupación y espera el lleno en los días fuertes, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo. 5.000 de las 6.000 viviendas se han ocupado este fin de semana en este entorno. El Ayuntamiento de Vera prevé el 100% a partir del jueves.
Ojalá se cumplan esos pronósticos y seguimos sin perder de vista a los mosquitos. Ya saben, les hemos hablado aquí de esa campaña especial y de también una intensa incidencia que se está llevando en nuestros pueblos por aquello de las picaduras, el virus del Nilo y demás. Pero ya llegan también las advertencias para los usuarios.
Sí, el ayuntamiento está pidiendo encarecidamente a los propietarios de la segunda residencia que ahora están ocupándolas en San Juan de los Terreros que se preocupen de vaciar las piscinas y los recipientes que almacenan agua porque son una fuente de mosquitos tremenda. Y recuerdan que el ayuntamiento, los trabajadores municipales no pueden fumigar dentro de las propiedades privadas, por lo que insisten, ruegan que lo hagan los propietarios de esas propiedades.
A mí me llama la atención lo de vaciar las piscinas, que no está la cosa para vaciar piscinas.
No, es que las piscinas se han llenado con las lluvias. Limpiarlas. Es limpiar a lo que se refiere, ¿no?
Claro.
Con las lluvias de
la cantidad de litros de agua que hay en las piscinas.
No, pero es que
estamos como para derrocharlas.
Es que están las piscinas, una falta.
Claro, es que como la vacía no la van a poder llenar. Bueno, en Pulpí sí las podrían llenar, aquí no, porque es uno de los requisitos de las restricciones de
agua. Pero que las piscinas no están llenas de agua, de agua normal.
Vale.
Es lo que se han llenado con las lluvias de estos últimos días.
Con lo cual son un foco para los mosquitos.
Claro.
Vale, pues este es un mensaje y una recomendación del Ayuntamiento de Pulpí, pero ténganlo en cuenta en otros pueblos porque, vamos, las técnicas y la práctica es la misma. Esto para abrir boca. A partir de ahora llega lo intenso, el meollo de la información. Vamos a Garrucha, a Turre, a Carboneras, en Vera también nos detendremos. Váyanme contando.
Garrucha con la gente ha pedido el cese inmediato del interventor municipal. Le acusa de ser el responsable de la ruina municipal, aprobando gastos que provocaron una deuda de 16 millones durante el mandato pasado. El, como decíamos, está en el punto de mira el interventor municipal.
Y en Turre, el concejal de Izquierda Unida, David Ruiz, aún no ha decidido si va a recurrir o no la sentencia que le declara tránsfuga y le obliga al mismo tiempo a renunciar al sueldo y cargo municipal. Aunque la sentencia no es firme, será de obligado cumplimiento en el momento en el que sea notificada al ayuntamiento. Y el edil podrá recurrir esta condena ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal Supremo, que admite a trámite, nos cuenta David Ruiz, menos del 10% de los recursos.
Vamos hasta Carboneras. Los críticos del Partido Socialista han denunciado al Comité Nacional las trabas de la dirección local a inscribir en el partido nuevos militantes no afines al sector oficial. De 50 solicitudes, solo han cursado 10 presentadas por personas próximas a José Luis Américo y Cristóbal Fernández.
Y en Vera, hoy esperan la visita del presidente de la Diputación para conocer cómo va la Semana Santa veratense, pero el alcalde quiere aprovechar para preguntarle por el estado del procedimiento del bulevar que unirá a las Bugambillas con Palomares. Recordemos que era una obra, un proyecto que viene, remanece, ¿no?, de la época en que era alcalde el andalucista Félix López. Llegó a presentarlo y desde entonces el único cambio es que, en vez de ser impulsado por el propio municipio, pues así fue Diputación la que asumió el realizar esa obra. Han pasado 6 años y todavía no han comenzado.
No hay noticias.
No hay noticias y quiere tenerlas el alcalde.
De lo que sí tenemos noticias es de inauguraciones.
En Vera continuamos porque se han inaugurado 2 nuevas oficinas de turismo que van a reforzar la atención y los servicios a turistas y visitantes. 2 nuevas oficinas que se sitúan, una en la calle Virgen de las Angustias, en pleno centro histórico, y también el nuevo punto de información turística en las playas Las Marinas, Bólaga.
Y el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora ha adjudicado a la empresa Nubia, por un importe de 63.000 euros, la redacción del plan director para la valorización del patrimonio minero arqueoindustrial y la habilitación de la ruta minera de Sierra Almagrera. Recordemos que el consistorio consiguió la financiación solicitada dentro del plan de sostenibilidad turística en destino, con un total de 19 actuaciones y un importe global de 2 millones y medio, con cargo a fondos europeos.
Nos deteníamos de forma muy breve el pasado viernes en un asunto bastante importante. Es que al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, le parece lamentable que el Gobierno de España ni se moleste en responder a su última carta exigiendo la urgente canalización de Rambla Nogalte. 2 meses esperando, pero recordemos que esta obra fue declarada de interés general en el año 2001. Después de todo este tiempo, seguimos sin la canalización de esa rambla.
Casi estamos en el tiempo de esperar cosas, ¿no? Porque otra de las noticias que nos hacíamos eco la semana pasada, de gran importancia, es que los promotores del puerto seco de Pulpí no esperan el AVE hasta 2032.
No, dicen que sí.
Hayamos rebasado el tope de 2030, que era el calibre, o por lo menos los datos que nosotros, teniendo en cuenta los tiempos que se establecen para terminar la obra, para pruebas, el soterramiento del Lorca, etcétera, etcétera, nos podría llevar hasta esa fecha, aunque la Administración Central hablaba de 2028. Nunca lo vimos tan cerca, pero es que los promotores del puerto seco todavía lo ven más lejos.
Claro, llevamos ya unos cuantos años escuchando a los a DIF y al Gobierno de España hablar de 2026. Primero fue 2020, antes fue 2023, 2020 con anterioridad. Lleva tantos retrasos el AVE que parece que no es una línea tan rápida, ¿no?, como propio nombre indica. Pero y ahora que están en el 2028 desde el Gobierno Central, ya adelantábamos el viernes que los promotores del puerto seco de Pulpí, de esa gran área logística promovida por capital privado, por el dinero de muchas de las grandes empresas de nuestra comarca y otras de la Almanzora, como Cosentino, o de Águilas, ¿no?, como Pozo Sur, pues ellos, que vienen observando muy directamente y que cuidan su dinero, porque, ojo, una inversión de 17 millones de euros no piensan dejarla inmovilizada, ese dinero que tanto sudor y, por no decir sangre, les cuesta conseguir, no piensan inmovilizarla, y hasta que no vean que se va a abrir el AVE no van a poner en marcha esa inversión. Y ellos ya pues ya hablan que del horizonte de 2032, o sea que quedan todavía 7 años para poder ver el AVE, porque incidían en Lorca, en el paso por Lorca, que es una obra que lleva un retraso considerable. Pero es que además, cuando esté terminado el paso por Lorca, pues se abrirá otro procedimiento, que es la prueba de toda la línea entre Murcia y Almería. Y eso no es algo que se haga en un mes, ni en dos, ni en seis. Eso lleva un tiempo y que ellos sí suman. No se trata de terminar el túnel de Lorca, ¿no?, que va a pasar por debajo de la vecina ciudad murciana, sino que después de eso queda más trabajo por realizar. Por eso ellos ya se lamentan. Lo van a escuchar ustedes, porque uno de los invitados de hoy, con quien vamos a contar, es precisamente con Juan López, que además de ser el gerente de la empresa aguileña Pozo Sur, es el presidente de Porrail, esa sociedad que aglutina a 15 grandes empresas de nuestra comarca, todas las que ustedes tienen en la cabeza, más Cosentino, por ejemplo.
Sí, sí, van a conocer ustedes de primera mano, porque los empresarios calibran esta demora, los motivos por los que calibran el que nos vayamos hasta este tiempo. Pero será en un ratito. ¿Algún detalle más de los titulares de hoy?
Bueno, simplemente añadir que Mojácar está buscando vecinos creativos para decorar los bancos de sus parques. El próximo lunes 21 es la fecha tope para participar en un concurso que han denominado El arte de disfrutar del paisaje.
Como ya les contaba en la agenda, pueden encontrar todas las bases de ese concurso, aunque yo les he dado unas pinceladas en la web del ayuntamiento. Pero vamos a detenernos en algunas cuestiones. De hecho, el viernes yo me quedaba con ciertas ganas, y posiblemente algunos oyentes también, de conocer más detalles sobre los últimos acontecimientos y lo que ha ocurrido entre el Ayuntamiento de Pulpí y el Gobierno Central a raíz de dos cartas enviadas hasta Madrid para que alguien les explique en qué situación, cómo y dónde, cuándo va a llegar esa gran infraestructura que tantos problemas ocasiona en Pulpí y que en el caso de lluvias torrenciales pueden ir a mayores, incluso con la pérdida de vidas. Es muy curioso todo el periplo que tiene este hecho, una obra declarada de bien de interés general en 2001, si no recuerdo mal, y que, bueno, pues todavía está, no sabemos si encima de una mesa o en un cajón olvidado.
Sí, fue incluida en el fue declarada obra de interés general del Estado, del Gobierno de España, en 2001, dentro de ese Plan Hidrológico Nacional que había redactado el gobierno de Aznar y que en parte derogó la parte concerniente al trasvase del Ebro, Rodríguez Zapatero, nada más entrar a gobernar. Pues bien, desde entonces, el alcalde Juan Pedro García, desde 2012...
Permítame, hemos dicho que derogó el presidente Zapatero, pero que después nadie, a pesar de las promesas electorales, nadie posteriormente...
Ha retomado,
y ahí metemos también al Partido Popular.
Recordemos a Javier Arenas, como dijo mil veces que lo primero que iba a hacer el Mariano Rajoy, en caso de gobernar, era retomar el trasvase del Ebro, Nada más no lo hizo, no lo hizo.
Bueno, lo único que hicieron, y lo hizo la señora Tejerina, acuérdese que lo contaba aquí Fernando Rubio, era ponerle un... ya pagaban
un
ellos. Ya pagaban ellos por el trasvase Tajo Segura, pero ¿qué hizo esta señora? Fijar un precio, viniera o no viniera agua.
Efectivamente.
Con lo cual...
Es tremendo, comprar agua que no te den, ¿no?
Claro, claro, gracias, gracias. Pero bueno, volviendo al tema de las cartas. Y lo que decía yo de las complicaciones que también le ha supuesto al municipio de Pulpí. Por un lado tenemos, recuerdo a la Confederación Hidrográfica llamando la atención al ayuntamiento y exigiéndole el derribo del espacio escénico por posibles venidas de agua.
Que sí, ya por estar en una zona inundable.
Ya tienen vergüenza de decir eso.
En una zona inundable que se inunda, ojo, que cuando se empezó a construir no estaba declarada zona inundable. Fue luego a partir de 2012 que sí se anegó, vamos, no esa zona, se anegó prácticamente, vamos, más de medio Pulpí, ¿no? Y fue declarado por Confederación Hidrográfica, fue declarado entonces zona inundable con posterioridad. Y ojo, ¿por qué es inundable? Pues entre otras cosas porque no cumple el gobierno de España con esa obligación que se autoimpuso de canalizar la rambla de Nogalte. Es esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero que no es la primera vez que hacen,
claro,
administraciones con otras.
Pero es curioso que no hacen la infraestructura y le dicen al ayuntamiento de Ribe usted el espacio escénico porque está en zona. No, hágame usted lo que tiene que hacer.
Claro, y evite que se pueda inundar esto. Bien, pero volviendo.
Y a eso le añado también, como consecuencia de la lluvia, las diferentes actuaciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento en limpieza de ramblas para evitar también posibles problemas.
Y que el gobierno le ha llamado la atención por ello.
Y que le ha multado.
La ha percibido con multa.
Con multa. Entonces, ni hacen ni dejan hacer. Venga, pero vamos a las cartas. La primera llegaba o la enviaba alrededor de septiembre o por ahí, si no me falla la memoria.
Y bueno, una carta en que el alcalde de Pulpí rogaba,
suplicaba,
en fin, todos los...
Imploraba, pedía...
En mayúsculas todo, eso es, y no es un decir, sino que lo hacía así, en mayúsculas lo escribía, ¿no? 15 o 20 sinónimos de rogar y de suplicar e implorar que utilizaba allí. Y no tenía respuesta. Recuerden ustedes que fue a partir de fue leerla aquí, esa carta, en Radio Actualidad, publicarla en Almería Hoy, entonces, y en dos días recibió una respuesta del gobierno.
Fue una casualidad en el tiempo, vaya usted a saber. Desde luego respondieron rápido, teniendo en cuenta el plazo que ahora les vamos a contar. La carta llamaba la atención.
Sí, y recibí una respuesta donde les decía que estaba más o menos, que estaban en ello, que iba...
Lo de siempre,
que estaba...
Sí, pero daban una serie de datos.
Decían también que antes de final de año estaría licitada las obras y le preguntaba por su parte al ayuntamiento si tenía un plan de emergencias en caso de que hubiera inundaciones, ¿no? Y el ayuntamiento, el alcalde, volvió a responder. Le respondió, por una parte, diciendo que sí, que cuentan con un plan de emergencia desde hace no sé cuántos años, que además recientemente había sido revisado y homologado por, no recuerdo si la Confederación Hidrográfica del Segura o Aquamed o alguna instancia de esta oficial gubernamental o medio ambiente y tal. Y además le decía, me parece muy bien que nos cuente, que nos diga que antes de final de año se van a licitar estas obras, pero es que no han dicho ya tantas veces eso mismo. Han anunciado ustedes ya tantas veces,
claro,
que el comienzo de las obras iban a ser inminentes,
claro,
que permítame que no me lo crea. ¿Va a ser esta vez de verdad? Le
claro,
volví a preguntar.
Porque además en la carta se daba por parte del gobierno una serie de datos.
¿De cuándo había salido el gobierno?
Claro, de cuándo se había hecho el anuncio público, de cuándo tal. Y ahí se ve un proceso y un pasar de los años que llama poderosamente la atención. Y dice, vamos a ver, pero claro, se olvidan de la fecha de 2001. Creo que lo que en esa carta se manifestaba partía de 2015, si no recuerdo mal. No, señor, que esto viene de 2001. Bueno, pues hay una segunda carta que se envió hace dos meses.
Y todavía no ha recibido respuesta esa segunda carta en la que les ponía lo que le hemos dicho. Me parece muy bien que me diga que va a empezar las obras antes de final de año, pero es que me lo ha dicho tantas veces que no me lo puedo creer.
Claro, dice el alcalde que hasta que no vea las máquinas allí trabajando no se lo va a creer.
Exactamente, dame ya una fecha concreta, qué día va a salir en el boletín oficial del Estado esa licitación, ese concurso de obras, ¿no? Porque ya tanto ha venido Pedro anunciando al lobo que ya nadie se lo creyó y al final nos va a comer el lobo, ¿no? Y todo.
Con lo cual, dos meses después de esa segunda carta siguen sin respuesta. Esta vez nadie les ha dicho nada, ni siquiera han recibido algo, pues la verdad que tampoco servía para nada como la respuesta a la anterior.
Y tampoco ya aprovechamos, aunque tampoco aprovechamos aquí para decir que tampoco sabemos nada de cuándo van a empezar las obras de la laminación del río Antas.
Esa es otra.
Que era también otra obra declarada de interés también general en 2001, que el gobierno intentó escaquearse de esa. Recordemos que fue el entonces alcalde Félix López, el andalucista Félix López.
Ahí estaba el tema liado con con las competencias.
Sí, sí, que eran decía el gobierno junta, que eso era de la Junta y tal.
Y la Junta decía que era del gobierno.
Y el alcalde de entonces, Félix López, pues dijo, pues aquí que decida la justicia. Llegó a la Audiencia Nacional, denunció, puso un contencioso, a ver, ¿a quién compete esto? Y tenía razón, era del gobierno. Pero bueno, que no ha servido de nada, porque sigue todavía sin hacer absolutamente nada el gobierno de España para empezar las obras de laminación. Hizo el proyecto, pero ha pasado ya tiempo desde que ese proyecto se elaboró, se redactó, e incluso tiempo para resolver todas las alegaciones habidas y por haber, y no hay noticias de que vayan a comenzar las obras, esas tampoco. Unas obras que son necesarias para evitar pérdida de vidas humanas. Ojo, no, la última inundación costó en Vera dos vidas, cuatro otras dos en Cueva de la Almanzora, pero en Vera fueron dos personas las que perdieron la vida en la zona de las Bugambillas por, entre otras cosas, no estar esa laminación hecha.
Viene otra tromba de agua y yo me puedo imaginar cómo se encuentra toda esa gente cuando hay alertas o cuando hay avisos de lluvia, digo, todos los que viven en esa zona. Vamos a ver lo que pasa y si responde antes o después. Vamos a ver si con la anterior carta hablamos de la coincidencia de publicación, respuesta del gobierno, y ahora ocurre lo mismo. No estaría mal, lo que pasa que para lo que sirven realmente las respuestas del gobierno, pues tampoco.
Sí, es que la que recibió antes el alcalde, pues ya por eso le contestó con esta última, ¿no? De, bueno, es que lo que me has dicho no me sirve de nada.
Efectivamente. Sí,
que va a empezar este año. Bueno, ya tantas veces he escuchado esa melodía sin que haya terminado la canción.
Otro tema polémico nos lleva hasta Garrucha. Garrucha con la gente, ya saben que es miembro del gobierno, antes en una mayor medida, ahora menos, puesto que se apartaba un poco, aunque mantenía las competencias de urbanismo, el concejal precisamente de Garrucha con la gente, que sigue en su trabajo y en todo aquello que había prometido denunciar y que intenta seguir con las desavenencias que eso ha producido en el equipo de gobierno, donde Álvaro Ramos denunciaba no encontrar respaldo en algo que estaba reflejado en el pacto de gobierno. Llegó a decir aquí en nuestros micrófonos que Pedro Zamora no era el alcalde ideal para el municipio, precisamente por todo eso. Hemos hablado de muchas cuestiones, pero las últimas que nos vienen ocupando es el tema de las nóminas. El último dato se lo dábamos a conocer también aquí en nuestros micrófonos y lo que de momento se había detectado.
Sí, se había detectado, ellos hablaban de numerosas irregularidades, pero habían podido resolver apenas un 2% de esas irregularidades.
O sea, hay que contar que a finales del mes pasado remitieron una carta a los trabajadores municipales informándoles de que la nómina en abril se iba a retrasar unos cuantos días porque se estaba procediendo a la revisión de las mismas, ¿no, Javier?
Exactamente. Acabó el plazo y tuvieron que pagarlas sin poder resolverlas todas. Decían desde el gobierno local que solamente habían podido resolver un 2% de las presuntas irregularidades. Eso afectaba a 500 euros mensuales, un 2%. Si multiplican por 50... pues estábamos hablando ya de 25.000 euros al mes, que es una pasta, que es una pasta. Pues Garrucha con la gente.
De hecho, había encargado el ayuntamiento, el equipo de gobierno, dos auditorías, no dos exámenes de esas nóminas, uno interno y otro externo.
No, estaban valorando el encargar un informe o bien a una empresa
todavía
privada,
no está decidido eso.
O bien a una a diputación, a los servicios jurídicos de diputación.
Después del informe que elaboró el interventor municipal y que era incompleto según el equipo de gobierno, ¿no?
Bien, pues la cuestión es que Garuche con la gente, Álvaro Ramos, concretamente el concejal de urbanismo, pues exige la dimisión, el cese inmediato del interventor. Le acusan de ser el promotor, y si no es el promotor, por lo menos el consentidor de esas irregularidades que existen en las nóminas, de las que, según el señor Ramos, él mismo, el propio interventor, se estaría beneficiando, cobrando algunos pluses que no le corresponderían, dicen desde Garucha con la gente. Pero es que además le culpa de haber sido el que ha bendecido, el que ha hecho posible el endeudamiento en 16 millones de euros del Ayuntamiento de Garucha durante el anterior mandato. ¿Por qué? Porque con una frase lapidaria a todos los informes, diciendo hay crédito suficiente, bendecía el que se pudieran pagar determinados asuntos. Para los que no había dinero en realidad. Y prueba de ello es que la deuda municipal, entre la de proveedores y la deuda viva, la deuda a entidades financieras, alcanzó los 16 millones de euros, según cuenta Garucha con la gente.
La primera polémica y sorpresa con el interventor saltaba en uno de los últimos plenos que se ha celebrado en la localidad, que sorprendía a propios y extraños, que sorprendía a oposición y equipo de gobierno ante unas manifestaciones del propio interventor que todos desconocían.
Unas manifestaciones que todos desconocían y que ahora mismo yo no recuerdo en qué consistía. Vale,
sí, fue en un pleno donde se abordaba la estabilización de los trabajadores del ayuntamiento. El interventor registró un día antes del pleno, acuérdate, a mediodía, sí, registró un informe.
Las cabezas no están para todo.
Registró un informe en el que, un informe que dirigió al alcalde, pero del que el resto de equipo de gobierno decía no tener conocimiento, ni siquiera la oposición. Y ahí fue el primer enfrentamiento público que mantuvieron con el interventor municipal.
De hecho, si no recuerdo mal, se suspendió el pleno.
Se dejaron ese punto se dejaron encima de la mesa, no se pudieron tratar ese asunto de la estabilización,
y de momento no se ha
porque
tratado.
No existía documentación suficiente para todos los ediles, ¿no?
Con lo cual, de esta noticia se desprende los datos que pudiera estar arrojando ese estudio, ese informe que se está haciendo sobre las nóminas en el ayuntamiento.
Sí, y también recuerda Álvaro Ramos que la investigación que ha realizado la Cámara de Cuentas, y que no debe faltar mucho para que para que hagan públicas sus conclusiones, dice Álvaro Ramos que el culpable de esa investigación ha sido la mala fiscalización, la nula fiscalización y el mal ejercicio de las funciones, dice Garucha con la gente, que ha realizado el interventor municipal durante todos estos años.
Un partido que hasta ahora culpaba únicamente a la gestión, a la nefasta gestión del Partido Socialista.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con el tema, y al igual que decíamos la semana pasada respecto al secretario en Antas y ese rifirrafe que se producía en el pleno por cuestiones ahora en las que no vamos a ahondar, que no son otras que las liquidaciones del año 2023 y 2024, bueno, pues en este caso también aquí están a su disposición para el que quiera el poder expresarse y el poder opinar sobre este tema. Ya les digo que es una denuncia de Garucha con la gente que pide el cese inmediato del interventor municipal, al que acusa de ser el responsable de la ruina municipal aprobando gastos que provocaron una deuda de 16 millones durante el mandato pasado. Y yo, que soy muy bien mandada, paramos un momentito y empezamos a recibir invitados. Hoy, como ya les ha avanzado Javier, estará con nosotros Juan López. Es el presidente de Porrail. Queremos conocer los detalles y que se engloban dentro de los pronósticos que hace el mundo empresarial en torno al puerto seco, y en el que nos dicen de primera mano y sabedores de cómo está la historia que el AVE no llegará a nuestra comarca hasta 2032. Pero también va a estar en la recta final un actor veratense.
Sí, un actor veratense que saltó a la fama gracias a la televisión, ya saben, no basta los actores que se dedican al teatro, al cine incluso, pues no llegan a alcanzar la proyección que da la televisión, ¿no? Que se mete en todos los sitios, ¿no? Estamos hablando de Jaime Riva, un joven veratense.
Joven, él tiene 32 años.
Sí, 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 que partiendo de lo que eran los festivales de teatro de Vera, una cantera impresionante,
son buenísimos.
Para esto, pues ha llegado a tiene hasta un gran premio, el premio Calderón de la Barca, ¿era? O...
No recuerdo ahora mismo.
Ya no me acuerdo.
Pero luego,
uno de los grandes premios.
No, en 2009 fue galardonado con el premio Buero Vallejo.
Buero Vallejo, perdón, Buero Vallejo. Está en la cartelera de los teatros de Madrid desde hace mucho tiempo, pero saltó a la fama gracias a su intervención en Aquiño y quien viva.
Sí, donde interpretaba a Georgie.
Sí, estuvo en 14, me lo digo para que ustedes se vayan situando, si siguen esa serie, yo no la he visto nunca.
Ni yo tampoco.
14, participó en 14 episodios. Pero este crío se ha subido a los escenarios en el musical de Peter Pan, entre otros. Luego les daremos un amplio...
O al del...
Gris, Mamma Mía.
O al escenario de La Latina, ¿no? Uno de los teatros emblemáticos de Madrid, ¿no? Y tal. Y ahora en julio comienza, eso lo sé de buena fuente, a ensayar una próxima obra para Madrid también, ¿no? Para un teatro de Madrid.
Pero lo sabe de buena fuente, es que ha hablado con él.
Sí, pero hoy no está por eso. Hoy no está más que por su labor de como
actor. Que se lanza a la escritura, ¿no?
Sí, y va a publicar... Bueno, va a publicar, no. Hoy sale, precisamente hoy, 14 de abril, sale a la venta su primera novela, Urraca, Urraquita, Urraquitita. Y vamos a hablar de estas danzas, ¿no? Bueno, vamos
pues van a escuchar ustedes, claro, a un chaval que es de Vera y que empezó sobre el escenario del pabellón municipal en las obras, en los festivales de arte de Vera, y que ahora está participando en los mejores musicales de Madrid, además de en televisión. Le estará con nosotros en la recta final Jaime Riva. Así está el día, 14 de abril, así está la información. Vamos a empezar a recibir a protagonistas.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación. Tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo.
desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Todas las noticias, toda la información, las grabaciones de este informativo, la radio en directo, todo en actualidadalmanzora.com. Los podcasts, digo yo, las grabaciones, los podcasts de este informativo. Como saben ustedes, en esta casa, en esta radio, no perdemos de vista las cosas importantes de nuestra comarca. Muchas de ellas nos hacen fijarnos en los retrasos que sufren diferentes infraestructuras y necesidades de nuestra comarca, y les dedicamos el tiempo que merecen, como venimos haciendo en la última semana con el AVE, fijándonos en las fechas, en los procesos, atendiendo precisamente por dónde van esos procesos. Una de las últimas informaciones que les hacíamos llegar es que la licencia de obras para el puerto seco de Pulpí podrá solicitarse en octubre, que los promotores, que son los empresarios de la comarca, que están agrupados en Porrail, asumirán los costes de la obra, pero que no quieren adelantarse a las obras del AVE, claro está. En un par de meses también está previsto, si se cumplieran todos los pronósticos, con los informes ambiental y de carreteras, y quedaría entonces pendiente para septiembre el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. Pero vamos un poquito más allá, porque paralelamente la promotora del área logística Porrail está estudiando las ofertas para redactar el proyecto de conexión con Adif. Insisten en Porrail que no quieren ir más rápido para no inmovilizar su inversión sin tener las obras del AVE terminadas. Y pasito a pasito vamos a intentar detenernos en estos temas, porque lo último que nos llegaba eran ya los pronósticos, las fechas, y les hacemos llegar esa información a todos ustedes de que los promotores del puerto seco de Pulpí no esperan el AVE hasta 2032.
Bien, se trata de una gran obra, una de las obras más importantes para nuestra comarca, de las que tenemos en las próximas previstas,
¿no? Próximas
fechas. Yo matizaría, cuando hablas de retrasos en las obras, que normalmente los retrasos son en esas obras de las que se ocupa la administración, de las que se ocupa el Gobierno de España, la Junta de Andalucía o cualquiera otra, porque ya podemos recurrir a acordarnos de las depuradoras, de las desaladoras de Bajo Almanzora, de la regeneración de aguas en otras tantas depuradoras que no existen, en fin. Pero normalmente cuando la iniciativa privada toma algo, lo hace con bastante mayor diligencia. Recordemos, por ejemplo, el trasvase del Negratín u otras, una de las muy importantes, y vamos a ver en qué estado está con su presidente, con el presidente de la sociedad que le impulsa, con el presidente de Porrail, Almanzora, es precisamente esa gran área logística que va a servir de salida a toda la producción, a la exportación de nuestra comarca. Pero vamos a recibir, antes que nada, a nuestro interlocutor, al presidente de Porrail, Almanzora, Juan López. Muy buenas tardes, don Juan.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una obra importantísima para nuestra comarca, y cuando hablo de nuestra comarca, del Levante, pues yo incluyo también a Águila, aunque esté en Murcia, que tiene mucho que ver con nosotros, y sus problemas, sus batallitas son las mismas que, prácticamente que las nuestras, y eso. ¿Cómo, en qué estado ahora mismo está ese proyecto de gran área logística del Levante y el Almanzora?
Bueno, primero aclarar precisamente, bueno, no aclarar, sino dar por bueno cuando habla de una comarca, es decir, las comarcas no tienen nada que ver con el límite geográfico y el límite de la provincia, estamos en la misma comarca porque estamos con la influencia, entonces tanto Murcia como Águila, esta comarca de Purpí y Almería y Águila, pues necesitan, tienen los mismos problemas y las mismas necesidades. El tema de cómo está la situación, pues la situación, pues vamos como antes lo habéis descrito, es decir, completamente, pues paso a paso, trámites burocráticos, y cada día, pues bueno, pues vamos haciendo uno más, y bueno, también, como bien habéis dicho, no queremos adelantarnos a la situación, es decir, porque al final lo que tenemos que hacer es esperar que el tren pase, es decir, no podemos estar con un inmovilizado ahí sin que haya circulación.
Claro, porque esto, a diferencia de las obras públicas, esto cuesta dinero, un dinero que cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, mucho sudor el conseguirlo, y el dinero cuesta dinero. Entonces es absurdo gastarse una cantidad, una millonada, 17 millones son los previstos en la primera fase de inversión, para tenerlo ahí parados criando malvas, ¿no?
Efectivamente, es decir, pues mira los túneles de Sorba, porque lo hizo una administración, la administración central, si eso lo hace una empresa privada, pues se habría arruinado 7 veces.
Así es, porque estamos hablando, para que nuestra audiencia se haga una idea de la importancia de este proyecto, de la área logística. ¿Cuántas toneladas piensan ustedes sacar de por ahí al día o a la semana?
Bueno, vamos a ver, la previsión, lo que hay, todos los estudios, es que desde ahí salgan 3 trenes diarios. Entonces, pues bueno, con 3 trenes diarios estaríamos hablando prácticamente sobre unos 90 camiones diarios desde ahí. Pero bueno, todavía esa es la previsión y los estudios más optimistas que hay ahora mismo.
Claro, porque es que estamos hablando de la producción. Bueno, para empezar, con solamente los socios que tiene por Rail Almanzora, estamos hablando de Pozo Sur, que es su empresa, estamos hablando de Agrupa Pulpí, de Prima Flor, estamos hablando de Cosentino, de Peregrín, en fin, de Hermano Chumbo,
Campo Lorca. De Campo Lorca también, efectivamente, está la Agrupa Pulpí, bueno, están varias de las empresas, pero no solo de esa empresa.
Maquito también,
es decir, están los de Diego González, están, en fin, hay varias empresas, pero no solo de las empresas promotoras, por decirlo de alguna manera, está también Logística, está Cabrera, están los hermanos Arnaz, que estoy hablando de memoria y no quiero dejarme ninguno, que me voy a dejar alguno, pero no es solo de los que estamos ahora en el proyecto los que queremos, pero es toda la comarca lo que, porque eso lógicamente es un puerto público que estará al servicio de todos, pero lo que sí considerábamos es que los promotores inicialmente tuviésemos cubierto, por decirlo de alguna manera, una parte importante de para darle viabilidad al proyecto.
Claro, por eso a eso iba. Mencionaba a estas empresas que usted también ha completado para que nuestra audiencia se haga una idea del volumen que ya está asegurado que va a salir por ahí, porque aparte de eso, pues la lechuga que está cultivando en su parcela el agricultor que me está escuchando ahora mismo, pues quien la va a comercializar también tiene la oportunidad de llevarlas a Europa mediante el puerto seco, ¿no? Y así será, segura, con toda seguridad, ¿no?
Sí, pero esto también es adelantarse un poco a las necesidades, es decir, los camiones no... los camiones que hay, basta con llegar ya desde Valencia para arriba y es que uno detrás de otro en la carretera. Sí. En las áreas de servicio no cogen los camiones para aparcar, para hacer los descansos. Es una barbaridad. Entonces ahora mismo hay que buscar una solución, y esto pues tomar la iniciativa para intentar también llegar con menos huella de carbono, llegar con un producto, precisamente si podemos llegar bien, que barajamos la posibilidad de llegar antes porque no tiene los descansos, si conseguimos hacer los surcos adecuados también le quitaríamos tiempo de llegada a los destinos finales. Entonces pues bueno, pues se junta todo un poco, que si llegamos con un producto más fresco y si llegamos con una menor huella de carbono, pues ya estamos teniendo un beneficio. Si no es económico, por lo menos para la sociedad, estamos devolviendo a la sociedad parte de lo que cogemos. Bueno, damos un mejor producto porque llega más fresco y te lo entregamos con una menor huella de carbono.
Con menor huella de carbono y a un menor coste, porque no es el mismo coste el del gasoil, ¿no? El de por carretera ahora mismo que el del transporte ferroviario. O sea, se juntan las dos cosas. Gana en calidad al tener un producto antes que va a ir a mayor velocidad y sin las paradas previstas por la ley, y luego encima pues a un menor coste, con lo cual va a ganar nuestra comarca en competitividad de todas.
Se nos ha ido la comunicación, como ustedes acaban de escuchar. Si nos dan unos segundos, comunicamos con el invitado. Ya hemos recuperado esa comunicación.
Bueno, pues le estaba diciendo, no sé si me ha escuchado.
Señor López, buenas tardes.
Que ganaría nuestra comarca, la empresa de nuestra comarca, en competitividad dentro en Europa al poder presentar unos productos con mayor calidad, al acortar el tiempo de llegada al centro, al corazón de Europa, y también a un menor coste porque cuesta menos el transporte ferroviario que el de carretera. Ahí nos quedábamos.
Sí, bueno, el tema de los costes todavía estamos por definir, porque claro, las tasas ferroviarias son tasas muy importantes. Luego también ten en cuenta que tenemos que hacer un reparto puerta a puerta, es decir, desde aquí hay que llevarlo al puerto seco y luego lo entregamos también, no lo entregamos en una plataforma, sino lo entregamos en otro puerto seco, y desde allí tenemos que llevar a la última milla, por decirlo de alguna manera. Entonces confiamos que todo eso, que seamos más eficientes y que podamos abaratar los costes, que estamos trabajando, pero todavía queda que por definirlo, todavía todas esas cosas del tema del costo. Pero lo que sí está claro es que parece ser que vamos a llegar antes, que vamos a llegar con un producto más fresco, y lo que sí parece ser que llegamos con una menor huella de carbono también. Entonces pues ya llevamos algunas ventajas respecto a eso.
Bien, y según nos contaban desde ahí, desde los técnicos, ¿no? de Porrail, estarían en condiciones de pedir la licencia de obras en octubre del año que viene, porque ya contarían, según sus previsiones, con todos los informes preceptivos para poder hacerlo. Pero visto los retrasos que se auguran en la finalización de la línea del AVE, ¿siguen pensando en presentarla en octubre o igual lo hacen más tarde?
No, nosotros en el momento que podamos tener la opción de presentar la licencia de obra, se va a presentar. Se va a presentar la licencia de obra, bueno, cuanto antes esté mejor. Si tuviese la licencia de obra ahora mismo, es decir, sería una cosa estupenda, es decir, porque ya teníamos un pasillo, es decir, bien definido, y donde teníamos ya una vista puesta con un horizonte, es decir, pues ya estar pendiente de la obra del AVE, estar pendiente de la llegada, estar pendiente de todo, ir trabajando por delante para poder dar el pistoletazo de salida y estar todo el mundo trabajando. Bien. Eso, es decir, si tuviésemos la licencia de obra ya, sería estupendo.
Bueno,
Aunque no se ejecutaría al final, por decirlo de alguna manera, pero bueno, iríamos viendo ya todos los pasos y estaríamos trabajando en lo que viene, en el siguiente paso, es decir, porque ahora mismo queda todavía mucho por hacer, es cuando tenga la licencia, luego hay que ver el tema de las construcciones definitivas, de los proyectos, hay que ver el tema de la empresa de logística, de la empresa del transporte ferroviario, pues hay mucho que ir viendo.
Juan, ustedes ampliaban ese plazo observado por los más pesimistas, que hablaban de 2028 como muy pronto para que las obras del AVE llegaran a concluirse en la provincia de Almería. Ustedes han dado un nuevo plazo, que sería el 2032. Antes de esa fecha dicen que no esperan esa alta velocidad en la provincia. ¿Nos puede explicar, o sobre todo puede trasladar a nuestros oyentes, el por qué ustedes auguran que la alta velocidad llegará con tantísimo retraso?
Vamos a ver, nosotros no somos políticos, por lo tanto no estamos comprometidos con dar una fecha. Entonces lo que nosotros somos un poco realistas en el tema de la situación, es decir, estamos viendo la obra cómo va, estamos viendo las obras que ya están, gracias a Dios, iniciadas en Lorca, pero estamos viendo que hay necesidad de préstamos de materiales, de relleno para el trazado del AVE, que tienen que sacar todavía las autorizaciones pertinentes, es decir, para esas tierras que están faltando. Vemos, en fin, estamos siendo un pelín realista con lo que estamos viendo. Entonces, pues bueno, pues consideramos que, hombre, y si está antes, para nosotros no nos vamos a enfadar con nadie que esté antes, no nos va a llevar a eso un gran disgusto, y todo lo contrario, pero vemos nosotros que todos los procesos se van a dilatar más en el tiempo, pero ya está. No, pero a lo mejor si alguien que es político, que tiene unas necesidades de unas elecciones o de necesidades, todo eso, pues se lleva más la fecha a la que él le interesa, por decirlo de alguna manera. Esa es la única diferencia que pueda haber.
¿Y a usted le gustaría equivocarse, que fuera antes, pero mucho se teme que no se va a llevar esa alegría?
Claro, pero a mí me gustaría que fuese, ya le he dicho, es decir, me gustaría tener la licencia antes, me gustaría que las obras de la AVE estuviesen terminadas mucho antes.
Bueno, y entonces ahora lo próximo, señor López, ¿el próximo
no,
paso?
Pues, lo próximo hay un guión y pues están pues todos los trámites burocráticos que hay, todo el trámite de las solicitudes de las licencias medioambientales, todos los pasos que tiene, pero nosotros vamos a ir esperando tema de carreteras, conforme van viniendo, pues se van haciendo hitos, la verdad, que van andando y que tenemos muchísimas cosas ya más adelantadas de las que teníamos.
Pero claro, porque nos contaba usted que no le preocupaba tanto el estado de las obras en ejecución en estos momentos en la provincia, sino Lorca, ¿no? Un punto que están vigilando de cerca.
No, bueno, pero es que son Lorca, también son lo que hay, la obra como va en la provincia, es decir, esto es que es la conexión, es que nosotros estamos viendo, es decir, los más cercanos, es decir, pero es que todavía quedan obras hacer más norte, en Castellón, todavía quedan más obras que hacer, que no son estas las últimas obras que hay en marcha del AVE o del corredor.
Pero fíjese, señor López, buenas tardes. Le estoy escuchando y le oigo hablar con mucha calma, entendiendo la situación, quizás porque ustedes, tienden a asumir que se vayan aplazando fechas como si fuera algo normal, ¿no? En el proceso que sufren las obras y las infraestructuras. Pero no hay cierto hartazgo de que todo se demora, porque si hablamos de agua, las desaladoras en nuestra tierra no se hacen. El mundo privado, regantes, se ponen en marcha, preparan un proyecto, el gobierno después se hace cargo y ahí se paraliza todo. Hablamos del AVE, los empresarios se ponen en marcha también, pretenden la creación de un puerto seco y los pasos a seguir para cumplir con los plazos y con los objetivos no llegan por parte de la administración. ¿No es ciertamente desesperante?
No, es todavía muchísimo más.
Pues cuéntemelo, por favor.
Bueno, vamos a ver. Si aquí, es decir, cualquier trámite que usted tenga que hacer lo estamos viendo y a las pruebas me remito, es decir, cualquier autorización que quiera hacer uno para lo que sea, y no tiene que ser esto para lo que sea, estamos hablando de plazos de que se alargan de 4 o 5 años, por ahí, si tenemos unos verdaderos problemas, es decir, para hacer las cosas bien, entonces me dice, oiga, no, se le ve tranquilo, es decir, no tranquilo, es que ya me he tenido que curar, es decir, es que el hastargo que tenemos es ya insoportable, es decir, es insoportable. Para hacer cualquier cosa es eterno, es decir, para un polígono industrial, vaya usted a desarrollar un polígono industrial en cualquier pueblo de España o cualquier pueblo de Almería o de Murcia, vaya a desarrollar usted una licencia para hacer una transformación, para hacer invernaderos, vaya usted siendo de regadío, digo ya de secano, eso ya es imposible, eso no va a ser, pero siendo de regadío, es decir, no sé, aquí hasta que no se hagan auditorías a los funcionarios, es decir, igual que las tenemos todas las empresas que nos auditan, ¿sabes? Esto va a ser un desastre, es decir, porque aquí, cuidado, que no es político, no es político. El tema está en el cajón de los funcionarios. El tema son los que tienen que informar, son los que tienen que sacar las cosas para adelante, es decir, y aquí el funcionario le cuesta mucho trabajo estar la última firma. El que tiene el responsable le cuesta mucho trabajo echar una firma detrás de otra, porque claro, como aquí todos estamos ya en la fiscalía, todos vamos a la fiscalía. Porque está seco a la fiscalía, porque está húmedo a la fiscalía, porque hace viento a la fiscalía, porque hace karma a la fiscalía. Entonces, todo el mundo no se fía, porque los políticos dicen, oye, yo he firmado lo que me han puesto, lo funciona. En fin, esto es un hartazgo, es decir, y nadie firma para nada, ni para denegarlo siquiera. Cuidado, es que dices tú, oye, pues si lo deniegan hay un fundamento en lo que han denegado y nosotros podemos recurrir a ese fundamento, lo que han denegado, ni para eso. Ni para eso.
Sí, pero ustedes sí que tienen que presentar sus informes, sus licencias en tiempo y forma, porque si no, al final, ahí sí que serían severos y se iría todo al traste, ¿no?
Claro, nosotros sí, pero claro. Y en esto, hombre, yo reconozco que esto es un estado de derecho, ahí donde el Estado es garantista, tiene
de sí, que pero estar, ¿qué nos protege ante estas situaciones?
Exactamente, eso es lo que digo yo.
¿Quién es el protege? Técnico que ¿Qué? Se hace responsable que viniera una riada y se llevara a la desaladora o quien fuera? ¿Quién es el responsable que no toma nota para que los puertos secos...
todo eso hubiese estado auditado, es decir, si todo el funcionario hubiese estado auditado... Es decir, nosotros sabíamos quién había tomado la decisión, quién le había firmado, qué tiempo se había tomado, si todo, igual que estamos todas las empresas, es decir, todas las empresas del sector, es decir, estamos auditados por todo, es decir, por las prácticas agrícolas, por las cuentas, es decir, por la responsabilidad social, por todo, auditoría medioambientalmente, por todo, estamos auditados por todo y tenemos 40.000 pares de auditoría. Y como yo veo que eso funciona, lo de la auditoría, sí. Es decir, no estoy diciendo que no funcione, estoy diciendo que funciona muy bien. Pues a los funcionarios, auditoría a los funcionarios, es decir, oiga, ¿cuándo han entrado este proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué información han pedido? ¿Tiempo, informa? ¿Cómo se ha paralizado? ¿Quién la ha informado? ¿Quién ha tardado el tiempo que ha tardado en remitir el informe uno, el otro, todo? Es decir, todo, pero como aquí no, ahí ya es un sitio donde no hay que meterse nadie, donde no se puede meter nadie, ¿sabes? Oiga, pues no lo veo correcto. Y claro. Le digo y pongo el ejemplo, digo que auditen eso porque en la empresa, en nuestra empresa, nos va muchísimo mejor auditando.
Claro, todo. Y como el dinero, como el dinero en la administración no es suyo, pues da igual los tiempos, los plazos y demás. En la empresa privada sí que se mira al mínimo.
No pasa nada, pues mire, nosotros pagamos la auditoría nuestra y la de los funcionarios también. Estaríamos dispuestos a pagar.
Vale, vale. Siempre vamos actualizando esta información porque es un tema que sabemos que es importante económicamente para nuestra comarca y vamos conociendo y desvelando a nuestros oyentes los datos que tenemos que renovar, la información que hay que renovar. Pero a mí me gustaría remontarme un poquito al principio para recordar y situar bien a la audiencia de qué es y cómo es un puerto seco. Y me gustaría que fuera muy, muy didáctico, porque hablamos de una gran área que ya económicamente ya hemos visto la repercusión que tendría, pero si tuviéramos que poner una imagen, ¿cómo sería?
Vamos a ver, la imagen pues son camiones saliendo de las distintas almacenes, puede ser como de Maquito,
como en cualquier polígono industrial, normal.
De cualquier polígono industrial, dirigiéndose a una estación, a un puerto seco, uh-huh. y allí cargando los camiones, o bien vía contenedores, o bien remorques, que todavía no está fijo cómo será, ¿sabes? Donde gruablemente se suban al tren, y el tren lleno, es decir, sin pasajeros y sin nada, nada más que con la mercancía, sin los transportistas ni nada, ni la cabeza de los camiones ni nada, nada más que con los remorques, cogería su ruta a través de sus surcos que tenga determinado para hasta el destino final, y allí exactamente lo mismo, llegaría a una estación, la grúa lo descargarían, lo pondrían en cabezas tractoras y llevarían a la última milla. Bueno, llevarían ya por las plataformas, los mercados, ya llevarían a la última milla. Entonces necesitamos un camión aquí para que nos lo acerque a la estación, por decirlo de alguna manera, y de la estación para que nos lo acerque a las plataformas de distribución.
Le hacía esta pregunta para llevarle a la siguiente, porque al principio de esta entrevista hablábamos de que no quieren ustedes avanzar y seguir dando pasos en la puesta en marcha de ese puerto seco hasta que no llegue el AVE, y mencionaba usted el ejemplo de los túneles. ¿Qué ocurriría? Vamos a suponer que ustedes se lían la manta a la cabeza y dicen, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué podría pasar?
Hombre, primero que yo creo que podemos ser imprudentes, pero locos no. Entonces, yo creo que no deberíamos de empezar a cometer la locura de cometer una obra, una infraestructura para que se quede inmovilizada porque, no sé, porque haya cualquier problema. Usted se acuerda del accidente, por desgracia, que hubo en la carretera de la costa de Málaga con aquel accidente de los portugueses, que hubo varios muertos. Uh-huh. La obra que ya estuvo paralizada casi un año entero por esa circunstancia. Entonces, los criterios de prudencia, es decir, el empresario normalmente puede ser muy atrevido, pero locura es la justa.
Ya. ¿Y cómo considera, porque hablaba usted y dice esto no es una cuestión política, es una cuestión del funcionariado, que está todo metido en el cajón, pero claro, aquí, tanto en Murcia como en Almería, tenemos representantes políticos que podrían estar defendiendo un poco lo que genera riqueza en una comarca? Y las voces son bastante escasas.
Bueno,
resopla.
Ahí, sí, claro. Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Resoplo, es decir, pues que sí, efectivamente, es decir, el político está ahí para legislar, a lo mejor sí legisla alguna ley donde tenga que algún trámite saltarse algunos pasos o darle breve el tiempo o lo que sea, a lo mejor va funcionando más, pero si no legisla el político no creo.
Pero le hablo de los políticos de aquí, los nuestros, los que tienen que defender los intereses de Almería y de Murcia, y que se les escucha poquito. De esos son los que le hablo.
Ya, pero igual que nos escuchan a nosotros poquito, es decir, nada más que le quedan la pataleta y la intención de lo que hay, pero nos estamos encontrando eso, es decir, pues bueno, porque le digo lo que me han dicho a mí cuando iba a preguntar, a meter prisa. Oiga, cuidado, que esto es un estado garantista. Porque yo cuando he ido a apretar en algún momento, desde oiga, es que llevamos tanto tiempo, llevamos con esto, entonces se han puesto exquisitos y han dicho, no, cuidado, que esto es un estado garantista. Digo, ya, entiendo.
Exactamente. Sí, pero ¿y qué ha sido lo mío? Claro.
Claro, pero es un estado garantista. Sí, pero es que eso lo tienen muy bien aprendido. Entonces, por eso le digo yo, oye, como la auditoría en nuestra empresa funciona y la pagamos nosotros, como sé que funciona, oye, auditoría ellos y las pagamos nosotros también, que no pasa nada.
Claro, pero es que entre la garantía y la parálisis hay una diferencia también. Recordemos, por ejemplo, en Vera hay dos centros comerciales que empezaron ya su expediente para instalarse hace ya 3 años y todavía no se sabe ni cuándo se podrá poner la primera piedra del primero. En Antas, hace un mes, se legalizó un polígono industrial 34 años después de comenzarse.
Bueno, y eso por no entrar en otras empresas que se han marchado hartos de burocracia, claro, después de muchísimos años y se han ido a otro país.
Saint-Gobain, que iba a abrir una...
Y por no entrar en una planta de compostaje en Águilas, que no hay ninguna, que a los 6 años la han echado para atrás, porque está a menos de 500 metros de un suelo urbanizable que no se va a urbanizar
en la vida.
En la vida, ¿sabes? Pero es urbanizable, ¿no? Entonces, pero han necesitado 6 años, ¿eh?
Claro, es que una cosa es la garantía y otra cosa es el chiste, que en el que parece que viven instalados permanentemente estos políticos que elegimos nosotros, no lo olvidemos, ¿no? Que como decía aquel, en el fondo tenemos lo que nos merecemos. Parece ser, ¿no?
Claro, estamos hablando además de un mundo agrícola que sufre otros azotes, no es la lentitud de determinadas obras, como es el caso que nos ocupa.
No, pues imagínese usted, es decir, pues productos que nos autoricen productos para hacer tratamientos para pulgón, por ejemplo.
En fin, entre otros, sí, entre otros muchos. Cuando nos viene la competencia del exterior, sin tener que respetar tantas normas, pues así no hay, como dice, no hay quien viva.
Pues eso es.
Así no nos dejan salir adelante, no hay manera.
Bueno, pues señor López, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y esperemos que esa paciencia que está teniendo usted y otros, ¿no? Y tantos otros empresarios aquí de la comarca, pues que no se le agote, ¿no? Porque
a ver si un día nos cuenta que se han adelantado en algo, como os decía
que,
antes.
Que no han adelantado hasta por la izquierda, ¿no?
Vamos a ver, por Dios. Que esto que no
se y no ha despeinado con la ráfaga de viento.
Yo, con que haya auditoría en los procesos, es decir, me conformo, igual que las nuestras, ¿sabes? Yo me conformo, que eso pasan bastante jape.
Pues gracias por estos minutos y seguimos pendientes, claro que sí, para informar a la audiencia y para ver cómo si va funcionando todo, si fluye algo. Gracias por haber estado con nosotros, señor López, buenas tardes. Adiós, hasta luego. Adiós. Hemos hablado del AVE, hemos hablado del puerto seco de Pulpí, fundamental, ya han visto las cifras, fundamental, digo, para la economía de esta tierra, de esta comarca. A veces uno podría llegar a pensar, si es que no quieren que nos busquemos el sustento, desaladoras paralizadas, depuradoras que no regeneran agua, y aquí estoy ampliando todas las administraciones, un AVE que nunca llega. Y todas las trabas que el mundo empresarial se va encontrando por el camino. Recuerdo las palabras de José Caparrós, que decía aquello de ¿qué pasa con Almería? ¿Qué pasa con Almería? Pues con Almería pasan, y con nuestra comarca en particular, pasan las cosas que vamos a recordar ahora mismo de forma muy breve.
Escaso avance de las reservas hoteleras en Mojácar, que apenas superan el 60% para jueves y viernes santo. Los empresarios confían en las contrataciones de última hora. Son cifras que ya barajaban la semana pasada cuando hablábamos con Diego Ojea, que es miembro de la directiva de la Asociación de Hosteleros de Mojácar.
Y por el contrario, Valle del Este y Terreros al completo. El hotel veratense supera el 95% de ocupación y espera el lleno en los días fuertes. Y 5.000 de las 6.000 viviendas de la pedanía pulpileña se han ocupado este fin de semana y el ayuntamiento prevé el 100% a partir del jueves.
Ya que visitamos Pulpí, aprovechamos también para recordar que el ayuntamiento ha pedido a los propietarios de segundas residencias, de segundas viviendas, que vacíen piscinas y recipientes con agua para combatir la plaga de mosquitos. Recuerda que los trabajadores municipales no pueden fumigar propiedades privadas. Pulpí, uno de los municipios que también tenía ese riesgo medio del virus del Nilo que transmiten los mosquitos. Por eso se están intensificando las labores de desinsección. Extracción en prácticamente toda la comarca.
Y Garucha con la gente pide el cese inmediato del interventor municipal. Le acusa de ser el responsable de la ruina municipal, aprobando gastos que provocaron una deuda de 16 millones durante el mandato pasado. También le responsabilizan de irregularidades en las nóminas y falta de fiscalización del gasto.
El concejal de Izquierda Unida en Turre, David Ruiz, aún no ha decidido si va a recurrir o no a la sentencia que lo declara tránsfuga, obligándole a renunciar al sueldo y a su cargo municipal. Aunque la sentencia no es firme, será de obligado cumplimiento en el momento en el que sea notificada al ayuntamiento.
Y los críticos del PSOE de Carboneras denuncian al Comité Nacional las trabas de la dirección local al inscribir en el partido nuevos militantes no afines al sector oficial. De 50 solicitudes, solo han cursado 10 presentadas por personas próximas a José Luis Américo y Cristóbal Fernández.
El alcalde de Vera va a aprovechar la visita del presidente de Diputación esta mañana para preguntarle por el estado del procedimiento del bulevar que unirá las Bugambillas con Palomares. Como decíamos, el presidente de la Diputación visita o tenía previsto visitar esta mañana la localidad de Vera para asistir a uno de los actos programados para celebrar su Semana Santa.
Y seguimos en Vera, que ha inaugurado este fin de semana dos nuevas oficinas de turismo para reforzar la atención y los servicios a turistas y visitantes.
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzor ha adjudicado a la empresa Nubia por un importe de 63.000 euros la redacción del plan director para la valorización del patrimonio minero, arqueoindustrial y habilitación de la ruta minera, de Sierra Almagrera.
Y terminamos en Mojácar, que busca vecinos creativos para decorar los bancos de sus parques. El próximo lunes, 21 de abril, es la fecha a tope para participar en el concurso El Arte de Disfrutar del Paisaje.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
De Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia.
Los mejores sabores artesanos de nuestra tierra en la Feria Gastronómica Almanzora Gourmet de Cuevas de la Almanzora del 25 al 27 de abril en el Pabellón Polivalente. Talleres, catas y destacados chefs del momento nos harán disfrutar de la mejor gastronomía. Del 25 al 27 de abril, Almanzora Gourmet en Cuevas de la Almanzora. Te esperamos.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues ya mismo vamos a recibir al último invitado del programa de hoy.
Jaime Riva, que es un joven veratense, un actor de teatro, cine y televisión, conocido por interpretar a Georgie en La que se avecina, en esa serie mítica española. Desde pequeño mostraba ya su interés por las artes, la música, la pintura y también el teatro. Hay que destacar, por ejemplo, que en el año 2014 ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde ya se graduó en interpretación y se especializó en teatro musical e interpretación. Debuta como actor en 2008 en la obra La Zapatera Prodigiosa, obra dramática de Federico García Lorca. Participa en musicales como Hoy no me puedo levantar, Gris o Mamma mía. En el año 2009 fue galardonado con el premio Buero Vallejo como mejor actor andaluz por su papel de Pelimplín en la obra de teatro Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca. En el año 2011 da el salto al cine. En 2014 se traslada a Madrid, donde interpreta papeles como Mowgli en el libro de la selva, Juan en Peter Pan. Consigue 16 nominaciones en los premios Broadway World 2016 y también en los premios Max, entre las que se encuentra una nominación al mejor actor de reparto. En 2018 participa en la obra musical Futbolísimos, estrenada en el Teatro de la Latina, interpretando a Paquete. Y ahora, bueno, ha hecho más cositas después, pero ahora descubrimos a un nuevo talento literario. ¿Por qué, Javier?
Bien, porque hoy precisamente, 14 de abril, sale a la venta Urraca, Urraquita, Urraquitita, que es su primera novela, su primera incursión en el mundo de las letras de manera oficial y pública, ¿no? Porque seguro que tiene muchas cosillas escritas desde hace muchísimos años. Pero bueno, primero vamos a darle entrada a Jaime Riva.
Saludarlo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola. Jaime.
Hola, buenas, ¿cómo estáis? Vaya presentación me habéis hecho.
Pero si tú tienes la culpa.
No haber hecho tantas cosas.
Y lo que nos hemos dejado, Jaime, de verdad.
Ya, pero se escucha como todo junto y apabulla un poco. Y escuchando.
Pues así nos, bueno, así nos tienes a nosotros, apabullados y sorprendidísimos.
Esto es una dosis nada más muy condensada del amplio currículum que tiene Jaime, pero que es un zagal con poco más de 30 años. Apenas 30, tiene 32, 32 ¿no? años, ¿no?
22 añitos, voy a hacer 33 ahora en junio. Pero bueno, no sé, para mí me resulta todo como muy ajeno y muy lejano.
Y ya no vives creáis. Y vives fuera y todo, ya vivirás en Madrid, ¿no? Porque para atender todo esto.
Sí, vivo en Madrid desde hace ya muchos años, pero vamos, que yo soy veratense, porque hay mucha gente que se piensa esto de que a lo mejor viví hasta con 3 años o 4 años en vez de después me fui, que va, yo de Vera me fui con 17, 18 años y mis padres viven allí en Vera Playa y bajo mucho y voy todo lo que puedo. Vamos, que pasado mañana estoy allí.
Claro, pues como para aguantarse, si es que esta zona es muy nueva, si es que va a cambiar Madrid por Vera, pero de esto que...
Claro, no se puede.
Lo lógico es lo contrario, es cambiar Madrid por Vera.
Claro. Ya, lo haré en algún momento, espero hacerlo.
Claro, se lo he dicho al revés. Bueno, oye, sí, pero a mí me... has llegado donde has llegado, hemos dicho lo que hemos dicho, como dices tú, que te abrumas tú mismo, nosotros también lo estamos, pero ¿cómo empezó todo? Porque, como dices tú, yo soy de Vera, ¿cuándo empiezas a dar los primeros pasos?
Artístico.
Pues a ver, en realidad, empiezo a dar los primeros pasos artísticos, primero porque tengo un núcleo muy seguro, que son mis padres, que además están escuchando seguro, que nos incitan mucho a la curiosidad, tanto a mi hermano como a mí, ya no solamente en las artes, en la historia, pues en muchos temas. Y después encuentro otro núcleo seguro, que son mis amigos de Vera, que siguen siendo amigos míos actualmente, muchos de ellos viven también en Madrid o fuera de, incluso de España, y entonces pues empezamos a encontrar ahí como una red de apoyo entre nosotros, de pues me gusta el teatro, pues voy a hacer un corto, pues voy a hacer tal... Y al final, pues, todos nos dedicamos de alguna manera a algo relacionado con las artes o con la creatividad, y si no, lo explotamos. Y así nace también un poco que a los 32 años, con una carrera de actor, pues digo, pues voy a escribir una novela, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me encuentro.
Y no quiero olvidar esos principios. ¿Cuánto de culpa hay en los festivales de arte?
Muchísimo, claro. Ya de repente, yo siempre lo he dicho, tuvimos la suerte, este grupo de amigos... De llegar al ayuntamiento y decirle, necesitamos la llave del Centro de la Cultura para ensayar, y que nos decían, sí, tomad, adelante, tenéis todo a vuestra disposición. Claro, ahí se forja, pues, en este caso un pequeño actor que soñaba pues con irse a Madrid y trabajar en los teatros y hacer las giras y trabajar en series, y claro, de repente yo echo la vista atrás, me veo con 32 años... trabajando en la Casa Vecina como estuve, con personas como Fernando Tejero, ¿no? Les veo, aunque yo los veía en la televisión, ni soñaba con estar con ellos, y para mí era como, pues como volver a nacer, tal cual.
Claro, y tú los veías en la televisión, en la casa familiar, pero es que antes ya mencionaba el núcleo familiar, lo que tuvo que ver en esto, pero es que yo he visto a tu padre contigo en un musical en Vera, hace ya años, ¿no?
Claro. Y mi madre siempre nos decía esto de, a ver cuándo paráis ya, no sé qué, que estáis siempre haciendo cosas, pero es que mi madre también es igual, siempre tiene un proyecto entre manos, y al final la culpa tienen ellos, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo se llamaba tu grupo de Vera?
Pues yo trabajaba, o sea, yo estaba con Alalba Teatro, ajá, que era el de la compañía de ¿sí? Jesús Nazareno, pero el grupo de teatro era Alalba Teatro.
Y estaba Paquita Carretero y demás, estaban ahí también.
Claro, o sea, había muchísima gente, estaba Ramón, o sea, ¿sí? Y Finken, quiero decir, que no es una cosa que, claro, que no es una cosa que haya quedado en el olvido, y siguen ellos con sus tejemanejes.
Una chica, yo recuerdo, me viene a la cabeza, una chica que tenía una voz negrísima, Belén creo que se llamaba, ¿es posible?
Ana Belén está ahora, de hecho, bueno, es que ella ha sido profesora de ópera, ha trabajado en óperas en Suiza, ella vive allí, o sea, y es que claro, Ana Belén Navaldón, sí, pero vamos, que es que estos son mis amigos, que al final hay gente que se separa y no vuelven a verse o no mantienen el contacto, María Esther Portillo, de los Portillo de Vera de toda la vida, vive aquí en Madrid, a dos calles de donde vivo yo. Estamos todo el día viéndonos, que es como, jo, qué pesada, ¿qué haces aquí otra vez? No sé, o sea, tenemos ya una confianza pues de años.
Es cierto que la televisión, Juan, ayuda a ser conocido, ayuda mucho en esta profesión, y podemos decir que uno de sus papeles más importantes, o el que le ha hecho o ha provocado que mucha gente le reconozca, es en su intervención en La que se avecina, pero no ha sido la única, porque también hemos visto que participó en series como La Valla, Vis a Vis o Machos Alfa, ¿no?
Y Garonte.
Y que sí, está como en varias series. Es verdad que La que se avecina al final es el más importante, claro, porque también es el que más se ha mantenido en el tiempo. O sea, al final he estado allí 2 años, 2 temporadas, y la gente te ve en casa. Claro, es que lo que más me repiten a mí en el día a día es, te tengo siempre para comer. Digo, qué bien, pues soy la persona que más come de España, porque estoy en todas las casas a la hora de la comida, a la hora de la cena, y eso siempre es interesante, ¿no? Al final, la gente te conoce de alguna manera o cree conocerte, ¿no? Te hace como una especie de personaje que claro, por ejemplo, ahora con el tema de la novela, cuando digo, no, he escrito una novela, pues se imaginan muchas personas que es una recopilación de mis experiencias en la serie, como si yo no pudiera salir o vivir fuera de lo que es La que se avecina, y cuando les cuento de lo que va, dicen, ah, pues qué interesante, ¿no? Qué curioso, ¿no? Como de repente hablas de otra cosa. Y yo, claro, es que yo tengo una casa.
Yo tengo una vida, además de eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero luego, una vida muy alejada a lo que se imagina la gente, claro.
Luego, además, destacaba Catina que es conocido por eso, cuando realmente lo que hace más es teatro. Eres más bien un hombre de teatro.
Y musical.
Que de televisión.
¿Cantas?
Cantaba. O sea, yo el musical lo dejé hace, pues, por lo menos 5 años.
Ya verás, es cada vez lo más importante. Yo me puedo levantar. También el We Will Rock You.
El libro de la selva.
Y
seguirás cantando, aunque no sea en un escenario, ¿no?
No, sí, o sea, ya al final, o sea, yo sigo cantando, pero lo dejé apartado, o sea, no fue una decisión propia, es también por donde te lleva la vida. Pues de repente me salió en televisión, me salió La que se avecina, ahora me ha salido teatro, que empiezo en julio a ensayar con la directora Magui Mira la obra de La Barraca, pues ya de repente te tira por otros lados.
Claro, o sea, era, dijéramos, meter la cabeza en algo, el ir dándote, claro, a conocer, sí, sí. Y abriéndote puertas. Y ahí, no me olvido del libro, que lo vamos a tocar al final, ¿eh? No. Pero ahí quería yo detenerme, porque, claro, el salto de ver a Madrid en un trabajo artístico, que ya sabemos las dificultades implícitas que lleva, ¿cómo se produce? ¿Cómo es ese momento? ¿Le dices a tu padre, oye, que me voy para Madrid? ¿O cómo pasa todo?
Pues mira, primero me fui a Granada a estudiar Bellas Artes, cuando yo no había cogido un pincel en mi vida, pero que me llamaba mucho la atención. Y quizá haya sido el único momento de madurez que he tenido en mi vida, porque yo me vi con 17 años entrando en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y me recuerdo a mí mismo decirme, pero ¿a dónde vas? Si eso es como una academia de clausura, básicamente, prácticamente, y lo era. Entonces me fui a estudiar otra carrera, me fui a Granada, abrí muchos horizontes. El abrir la creatividad desde otro punto de vista, en este caso las artes plásticas, me ayudó mucho. Pero claro, tuve que enfrentar en ese momento a decir, me voy a Madrid. Y llegar a Madrid fue, pues, un golpe de realidad de lo que era la vida, de lo que era el trabajo, de lo que era la disciplina. Llegan a trabajos donde de repente te dicen, no, tienes que estar aquí en menos de 5 horas, y tú llevabas 12 horas ensayando. La escuela, que era muy dura también, aprendí muchísimo, y ahí es donde quizá me forjé yo como persona, como soy ahora, tan más adulto, ¿no? Y una persona más adulta y más responsable. Aprendí sobre todo lo que era la industria, y era curiosa la sensación, porque yo recuerdo, y vamos, sigue siendo así, el decir, era justo como me imaginaba, y aún así qué duro, ¿no? Este trabajo y esta profesión.
¿Dónde y cuándo haces el primer casting, vamos a llamarle serio?
No me acuerdo, la verdad, si te digo el primer casting, porque me han pedido de todo. Pero fíjate, los castings son mucho más amables de lo que me imaginaba, quizá. Es verdad que yo ya llegué con una generación de actores que entrábamos a Madrid, donde ya se había puesto un poco los puntos sobre las sillas a los directores de casting, que se les había dicho, no podéis tratar así los actores, sobre todo porque se va a hacer público y se os va a caer el pelo. Entonces ya hubo como un cambio de actitud cuando yo llegué muchos años antes, en los directores y las directoras de casting, que, que ya era otro tipo de trabajo. Pero el primer casting así que recuerdo que me impresionó mucho el llegar a una sala donde había otros actores esperando como tú y te darte cuenta que tenías una cantidad de clones por solamente por Madrid. Pues claro, pedían chico rubio, moreno, o sea, chico rubio, ojos marrones, piel blanca, y de repente llegas y hay 20 Jaimes más. Y dices, Dios mío. Y al final esos actores son los que siempre nos hemos ido cruzando y hemos ido compitiendo por los papeles y te haces amigos de ellos, hablas. Es la verdad un mundo muy muy interesante.
¿Lo más estrafalario que te han pedido en algún casting de estos?
Pues hacer esgrima imaginándome que tenía un calabacín en la mano. Haz como que comes patatas fritas y tú ahí comiendo el aire y diciendo, pero no sé, no entiendo por qué me tienes que medir que como patatas fritas. O súbete a las tumbas de un cementerio, pero esto ya como en rodaje incluso, y tú en un cementerio dando saltos. Una vez, o sea, muchas veces se generan los rodajes esta cosa de que a mí me sigue fascinando, que es como todo vale, ¿no? Estás rodando en mitad de Madrid, con los permisos pertinentes, evidentemente, y de repente suena la sierra mecánica de una fábrica y alguien va allí y le dice, oye, perdón, ¿podéis parar la producción que estáis haciendo? Porque es que ahí se mete ruido y estamos rodando. Y la fábrica para toda su producción. Y yo muchas veces digo, pero ¿con qué cara vamos nosotros a decirles a otros que dejen de trabajar para trabajar nosotros? Pero genera como esta magia del cine donde todo vale, donde, por ejemplo, yo estuve una vez en unas ruinas grecolatinas y las estaba pisando. Teníamos los permisos, pero así yo estaba fascinado. Decía, ¿pero qué hacemos pisando esto? No lo entiendo. ¿Por qué estamos aquí grabando? ¿Por qué no podía ser en otro sitio? Es que os voy a contar de historias.
¿Y algún momento que hayas pensado, yo me voy aquí de esta carrera, no aguanto más?
Muchísimas veces. Esto sí es un tema del que hablar, ¿eh? Porque mira, si hay algo que venda la ficción, que es el teatro, las series, las películas, es ilusión. Como un mundo hollywoodiense, pero a la española, ¿no? Y este sueño de los actores que vivimos, que vivimos en grandes áticos. Yo siempre me defino como un actor que vive en una casa con humedades. Y tengo que decir que vivo muy por encima de la media de lo que viven los actores. Que tengo mucha suerte, también lo he trabajado mucho, pero he tenido este componente de suerte. Y con el tema, por ejemplo, del trabajo de actor, es durísimo, es un trabajo muy duro. Es un trabajo de muchas horas, de mucho autobús, de mucha gira, de quitarte muchas tonterías. Al final, dentro de la industria decimos que precisamente los actores que nos mantenemos trabajando, el ego se te vuela, porque da igual quién seas, y llegas a un teatro y te meten en un camerino pequeñito que lo necesitas para maquillarte 2 segundos, donde hay una tubería que te dicen, perdona, no toques la tubería porque está ardiendo, cuidado con el cable que está pelado, aquí si te pones gotea. Tú dices, pero por favor, que me voy a morir electrocutado.
Fíjate, me llamaba la atención cuando hablabas de que he tenido mucha suerte, como en cualquier faceta de la vida, la suerte no se da si no está acompañada de esfuerzo y de trabajo, porque no las cosas no caen del cielo, evidentemente. ¿Y el cine?
El cine me gusta mucho, pero es verdad que es un mundo, o sea, pasar de trabajar a teatro musical a teatro textual es complicadísimo. Pasar de teatro textual a televisión es también muy complicado. Es como que son campos cerrados. Es como si cada grupo tuviese su especie de espacio, ¿no? Y muchas veces, yo por ejemplo, cuando llegué a Madrid me decía todo el mundo, ¿tienes una cara de tele? ¿Tienes una cara de tele? Y yo decía, quiero hacer musicales. Y me decían, no.
Tú para la tele.
Claro, tú para la tele. Y conseguí hacer musicales y cuando quería hacer tele me decían esas mismas personas, no, pero si tú eres de otro musical. Esto pasa mucho y entre los actores lo hablamos un montón. Por ejemplo, mi compañera Elizabeth Larena, que es la que hace el personaje de Andy en La que se avecina, ella siempre me decía, te tengo mucha envidia porque haces mucho teatro. Y yo le decía, te tengo mucha envidia porque haces mucho cine. Ella sí es una actriz de cine. Y es muy difícil cruzar esa barrera. Muy difícil.
Ya, ¿y tus ídolos?
Puf, pues cualquiera que no llegue tarde a un rodaje. Eso para empezar.
¿Y eso porque suele ocurrir eso bastante?
No, para nada, pero se habla mucho del respeto de la industria como desde el punto de vista de soy actor, tienes que respetarme, ¿no? Y yo siempre digo, mira, el respeto de la industria empieza con tratar a todo el mundo bien, saberte el texto, llegar pronto. Y es verdad que es que en España tenemos unos actores espectaculares, como os digo, pues eso, trabajar en La que se avecina con actores premiados de al Goya, o sea, yo ver a Loles León y decir, esta persona es una, o sea, esta mujer es una chica Almodóvar, está en Hollywood, y ver su humildad en el rodaje y ver cómo sabía el texto perfectamente, pues eso es muy admirable, porque a veces te falta incluso el tiempo para poder aprenderte de un día para otro textos.
Y la persona que te ha ayudado, que ha sido a veces tu báculo, ¿no? El sitio a quien te has podido aferrar y que te ha ayudado mucho en esta carrera, en este
película. Una guía.
Pues mira, también mucha gente, porque muchas veces son guías inconscientes. Siempre al final, claro, yo tengo ya 32 años y de repente te llega alguien. ¿Qué? Claro, yo ya estoy, o sea, no soy una persona mayor, no soy una persona como muy mayor que lleve muchos años en la industria, pero sí es verdad que ya he rebasado, pues eso, están llegando a la gente con 20 años a Madrid, que empiezan a intentar conseguir cosas, que hacen sus castings, son 12 años de diferencia. Y de repente a lo mejor llega alguien y te dice con 26, pues tú me ayudaste mucho. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Y dice, no, porque me dijiste una vez una frase. Y entonces al final, pues a mí, por ejemplo, gente como Jordi Sánchez, a mí me ha ayudado muchísimo y él no es consciente. Que tampoco hace falta que sean grandes actores que estén en primera plana.
No, es la propia vida y la madurez de las personas y estar en ese mundo. Claro.
Ayer estuve tomando un café con Juan Carlos Rubio, que es un director de teatro espectacular, para darle el libro, y yo iba como, y teníamos confianza, pero yo iba como que no quería ponerle en un compromiso para darle el libro y tal, y él estaba emocionadísimo, y me dijo dos frases que yo evidentemente no le dije nada, pero yo pensaba, me estás ayudando un montón, me estás cambiando la forma de pensar, haciendo que me sienta mucho más seguro en esta nueva aventura. Al final, esta cosa de los actores que se pelean, creo que es muy de los años 40, del Hollywood antiguo. La realidad es que en España somos una
familia,
una industria muy artesana, muy artesana. Sí, todo lo que se da hacia afuera, decía David Trueba, que es totalmente verdad, y David Trueba es un director espectacular. Decía, en España tú tienes que ser impresionante en del minuto 1 al 5, porque si lo eres en el 6 ya no sale. Ya no hay tiempo para el 6.
Claro, y ya por cerrar este capítulo, Jaime, ¿qué prefieres tú? ¿Series de televisión, musical, cine?
Teatro.
Yo prefiero teatro.
Teatro, perdón. Sí,
yo soy de teatro. Yo soy de teatro de texto y de teatro musical también, pero soy de teatro, soy de estar en las tablas. Es donde me siento más cómodo. No es que no me sienta cómodo en la televisión, me siento comodísimo, pero hay algo de estar en un escenario. Yo a veces dormía en los escenarios, a veces, cuando tenía que entrar a las 5 iba a las 3. Y esto, estar ahí en el escenario tranquilo.
Sí, pero eso lo dicen la gran mayoría de los actores, el sentir al público en el momento, no te puedes equivocar o no debes equivocarte por aquello que de las repercusiones inmediatas, no como en una serie, en una película, que se repite, se corta, se repite la escena y demás, claro. Y se va corrigiendo todo. Ahí es lo que es y lo estás plasmando en el momento.
Es el aquí y el ahora, nosotros decimos el aquí y el ahora, tal cual. Correcto. Que en un teatro está todo muy muy estudiado, pero es a mí lo más bonito que me han dicho jamás en cualquier rodaje es, se nota que eres un actor de teatro, y ahí es cuando tú se te cae la baba, dices, qué bien, qué bien, claro. Qué gusto.
Así empecé en mi pueblo, claro.
Bueno,
claro.
Háblame de Urraquita.
A mí lo primero que me llama la atención es el título, que nos tendrás que contar por qué.
Me ha recordado los dibujos de la Warner y tal, la urraca aquella, tremenda.
Dígame. Urraquita es una novela que nace de una premisa muy sencilla, que es que yo un día estaba así dándole vueltas y pensé, ¿qué ocurriría si escribiese una novela que fuese de una señora que se llama Doña Urraca y decidiera esa señora que un día se va a sentar debajo de un naranjo y que no se va a volver a mover hasta que se muera de allí, que allí no la levanta nadie? Y a partir de ahí empecé a trabajar con esa premisa. Enseguida me di cuenta de que realmente de lo que quería escribir, que estábamos un poco hablando en esta entrevista de ello, es de la herencia que van pasando de padres a hijos. A veces esa herencia es una especie de enfermedad que se contagia y que no te puedes quitar, y otras veces es una bendición, ¿no? El título, en realidad, viene un poco porque la novela está escrita muy con vocablo almeriense. O sea, yo me he inspirado mucho en mi pueblo, en Vera, en la gente, en cómo somos los almerienses, en nuestra forma de expresarnos. Y al final, la gente del pueblo la llama mucho como esto de urraca, urraquita, urraquitita, con ese retintín que a veces nosotros ponemos en las palabras. Y yo, es un título que estoy muy orgulloso de haber elegido, la verdad, porque no deja nunca indiferente. Y tiene una sonoridad que creo que
llama la atención.
Sí, resume muy bien el tono de la novela.
Lo leeremos sin duda, pasará por nuestras manos, pero yo cuando leía la sinopsis hay algo que me ha llamado la atención. Doña Urraca Alcolea es la protagonista, luego tenemos a su hija, Teresa la Ternerona, tenemos a la nieta, Motita. Yo creo que todo esto es muy almeriense, ¿no? Esto de los apodos.
A lo mejor el naranjo era de antas también. Yo qué sé.
Es muy almeriense y tiene un toque muy también Gabriel García Márquez, pero a la vez Lorca. O sea, yo me he inspirado en la gente que al final a mí me ha, de alguna manera, inspirado a nivel como lector, ¿no? Doña Urraca, o sea, fijaos, el nombre de Doña Urraca en realidad no tiene nada que ver, pero está inspirado en Doña Urraca, la reina de León, la primera reina de Europa, que curiosamente es una persona que está muy presente en mi familia, de alguna manera se la nombra mucho, y creo que construía muy bien un temperamento que me gustaba mucho para esta Doña Urraca, porque no quería que en ningún momento fuera esta imagen idealizada que tenemos de algunas mujeres de antes, que eran que las imaginamos como plañideras, gente que se abandonaba. No, Doña Urraca es una señora literal como la de antes, de verdad. De cojo el capazo, me lo lleno de agua, cargo kilos, me lo llevo a casa, cuido de la niña, hago lo que tenga que hacer para salir adelante. Y al final, pues eso, los nombres, al final hay mucho simbolismo en la novela, habla desde un punto de vista muy poético, pero a la vez muy fácil de leer, y los nombres también son simbólicos.
¿Y qué es lo de una tierra que se levanta a golpe de piqui piqui?
Pues literal eso, una tierra que al final se sostiene muchas veces en los cotilleos, en que seguimos de alguna manera
en el piqui piqui. No,
a que a los cotilleos que no haya... le llamas piqui piqui, ¿no?
Hombre, el piqui piqui es el piqui piqui. Es tú sí, y yo sí, aquí,
tiqui 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 tiqui. Claro,
tal cual.
Sí. Bueno, hoy se publica,
ya está en todas las librerías. Si no la encontráis, se puede encargar. Y yo además hago un llamamiento de que intentéis ir a las librerías y pedirlas allí, que cuesta lo mismo que sí. En página
me
de
parece
internet.
Muy bien, sí.
Y estamos ayudando a los libreros.
Sí, señor, al pequeño, al comercio cercano, al comercio local.
Tal cual.
Sí, señor, me gusta eso porque es algo que repetimos por aquí bastante, bastante a menudo. Pues recuérdenlo el nombre, Urraca, Urraquita, Urraquitita, el primer libro de Jaime Riva, de que ya se pueden imaginar la gran ilusión que le ha puesto, lo bien que ha forjado todo su argumento, porque viendo la trayectoria del chico, pues nos podemos hacer una idea de cómo está trabajado esta obra.
Pues muchas gracias, de verdad, si yo, el que se lo lea, que no... Que
¿Cuánto
no,
tiempo? ¿Cuánto tiempo te ha costado? ¿Cuánto tiempo lo has escrito?
Pues mira, la he tenido bastante rápido y es una cosa que no me gusta decir porque parece como que la he hecho rápido corriendo.
Sí, ya.
Claro, pero en realidad fueron 3 meses de escritura donde me levantaba prácticamente todos los días a las 6 de la mañana, escribía hasta las 10, sacaba el perro, escribía hasta las 2... comía y echaba tardes enteras.
Claro, pero esto previamente se habría meditado y forjado con la almohada o
yo
el
recuerdo
sofá.
Un autor, un novelista bastante conocido, Lorenzo Silva, me decía que él, el escribir una novela tarda 2 o 3 meses, lo que más tarda es en pensarla, ¿no?
Claro, sí, yo me tiraba días pensándola, paseos larguísimos, estaba durmiendo y pensaba y me despertaba y literal lo de tener una libreta en la mesa de noche es necesario porque si no te tienes que levantar. Y me he levantado muchas noches a escribir en papeles en mitad de la oscuridad, pues esto, que al día siguiente yo leía y decía, pero ¿qué he puesto aquí? Estaba medio frito, que no tiene ningún sentido lo que apunté, pero ha sido un viaje maravilloso, o sea, yo no le he sufrido nada. No he sentido nada de este sufrimiento del escritor, también estereotípico, del, ay, Dios mío, las musas. No, ha sido un viaje espectacular,
sencillísimo. Ya os contaré la siguiente. A lo mejor la siguiente es un horror.
Ah, pero ¿tienes ya pensada la siguiente?
Tengo pensada dos más. Mi madre ahora mismo estará diciendo Jesús.
Luego se sienta y en tres meses, clan, 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 tiqui, tiqui, piqui, piqui.
Piqui, 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 piqui.
Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, de verdad, por toda esta trayectoria que hemos podido compartir con la audiencia y que también hemos conocido nosotros. Y nos encanta que alguien de nuestra tierra pues llegue tan lejos. Siempre es ilusionante y emocionante. Gracias por habernos
tan
gracias.
Lejos y sobre todo tan pronto.
Pues bien, tan pronto.
Lo que le queda por recorrer
para,
todavía.
Él ya es viejo, él ya se siente viejo, de 20 años.
Claro, yo es que ya veo las generaciones que vienen detrás.
Claro, pues imagínate los que tenemos más, hijo.
Muchas gracias por el espacio.
Venga, un abrazo y buen viaje de vuelta a tu tierra, a Vera, para pasar la Semana Santa. Un saludico. Adiós. Hasta luego. Adiós. Qué currazo, ¿eh? Lo que ha hecho este crío, de verdad. Enhorabuena a los padres, porque ya lo han escuchado. Les han inculcado desde el principio el esfuerzo, el trabajo, la formación.
Y ahí están los resultados.
Lo fundamental para salir adelante en esta vida. Hablando de información, esta ha sido la nuestra, la del 14 de abril de 2025, en este informativo que ya se despide.
Garrucha con la gente.
Sí, va usted muy bien.
Vamos con los titulares. Garrucha con la gente pide el cese inmediato del interventor municipal. Le acusa de ser el responsable de la ruina municipal, aprobando gastos que provocaron una deuda de 16 millones durante el mandato pasado. También les responsabilizan de irregularidades en las nóminas y falta de fiscalización del gasto.
El concejal de Izquierda Unida en Turre, David Ruiz, aún no ha decidido si recurrirá o no la sentencia que lo declara tránsfuga, obligándole a renunciar al sueldo y cargo municipal. Aunque la sentencia no es firme, será de obligado cumplimiento en el momento en que sea notificada al ayuntamiento.
Los críticos del Partido Socialista de Carboneras denuncian al Comité Nacional las trabas de la dirección local a inscribir en el partido nuevos militantes no afines al sector oficial. De 50 solicitudes, solo se han cursado 10 que han sido presentadas por personas próximas a José Luis Américo y Cristóbal Fernández.
El alcalde de Vera aprovechará la visita del presidente de Diputación para preguntarle por el estado del procedimiento del bulevar que unirá la Bugambillas con Palomares. Eso ocurrirá durante esta misma mañana.
Escaso avance de las reservas hoteleras en Mojácar, que apenas superan el 60% para jueves y viernes santo. Los empresarios confían en las contrataciones de última hora.
Por el contrario, Valle del Este y Terreros están al completo. El hotel veratense supera el 95% de ocupación y espera el lleno en los días fuertes. 5.000 de las 6.000 viviendas que segunda residencia que existen en San Juan de los Terreros se han ocupado este fin de semana. El ayuntamiento prevé también el 100% a partir del jueves.
Llevamos ya varios días intentando conseguir más datos de ampliar estos datos a otros pueblos de la comarca. Vamos a seguir trabajando en ello para poder ofrecérselo a ustedes, porque hasta el momento ha sido imposible.
El Ayuntamiento de Pulpí, cambiamos de asunto, pide a los propietarios de segundas residencias que vacíen sus piscinas y recipientes con agua para combatir la plaga de mosquitos. Recuerda que los trabajadores municipales no pueden fumigar propiedades privadas.
Y el Ayuntamiento de Cuevas ha adjudicado a la empresa Nubia, por un importe de 63.000 euros, la redacción del plan director para valorizar el patrimonio minero arqueoindustrial y habilitar la ruta minera de Sierra Almagrera.
Vera inaugura dos nuevas oficinas de turismo para reforzar la atención y los servicios a turistas y visitantes. Nuevas oficinas, una de ellas se sitúa en la calle Virgen de las Angustias, en pleno centro histórico, y la otra, el punto de información turística en Playa Las Marinas, Bolaga, reubicada en dependencias municipales del Paseo Marítimo. Una inauguración que tuvo lugar el pasado viernes.
Mojácar busca vecinos creativos para decorar los bancos de sus parques. El próximo lunes, 21 de abril, es la fecha tope para participar en el concurso El Arte de Disfrutar del Paisaje. La intención municipal es que cada uno de los bancos decorados, su título, mensaje o referencias, así como su autor, sean visualizados tanto de forma directa como formando parte del conjunto del proyecto.
Sentarte, así se llama esta iniciativa. Sent. Presentado, arte, sentarte. Pues participen si tienen dotes artísticas. Toda la información pueden seguirla a partir de este instante en actualidadalmanzora.com, escuchando el podcast de este informativo o de los anteriores que se han realizado en los últimos días, en las últimas semanas, y también toda la información de la comarca.
Donde también pueden encontrar algunas de estas noticias que les hemos ofrecido hoy de forma más amplia.
No lo olviden, actualidadalmanzora.com. Y ojo, si lo que les gusta es la radio en directo, bueno, pues reposición, es diferido. Reposición de este informativo a partir de las 6. Que tengan una feliz jornada, feliz Semana Santa. Hasta mañana.
Saludos. Hasta mañana.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.